Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Tour, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia. Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Bueno, primero vamos a decir hola amigos, qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, estamos en la sexta temporada, ahora en Radio Amadeus, la 91.1. Aquí junto a nuestro locutor, Alfredo Tabacman, con la producción, con Graciela Mantegui y con Carlos Sosa. Testimonios con Eves Pérez García desde Holanda, la columna de Jaque de Damas con mi amiga Adriana Jiménez, que hoy está aquí en los estudios. ¿Cómo estás, Adri?
Muy bien, Carlos. Gustosa de estar acá acompañándote.
Ah, y te vi con ese libro que trajiste de la historia del deporte, ¿no?
Ah, el libro de oro del deporte argentino.
Eso fue en los años 80.
Año 80, sí.
Y ahí escribías sobre ajedrez.
Yo era en ese momento alumna del Círculo de Periodistas Deportivos y hubo un concurso para una fiesta que iba a organizar la empresa Cones Canon.
Claro.
Y bueno, gané el concurso y publicaron la nota.
Mirá, sí, me acuerdo que eras compañera de pupitre en el círculo, que te copiabas de mí. Tus buenas notas eran gracias a...
Gracias a
vos. Bueno, y también con nosotros, nuestro equipo, está Horacio Olivera, que nos cuenta historias de ajedrez. Y hoy sin efemérides. Las efemérides hoy no van a ir porque mi amigo Andrés Prestileo está haciendo unos trámites, así que ausente con aviso. Si te gusta Frente al Tablero, nos podés seguir desde la web de la radio, radioamadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita para el celular. También transmitimos para Facebook y para Instagram. En Frente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencia y transmitir valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven, y así fomentamos que el aprendizaje es más importante que la premiación. Vamos a charlar hoy, vamos a tener por invitada a Soledad Haidt, es la mamá de Benjamín, un chiquito de 7 años que ya está cursando el cuarto grado, y bueno, y que además le gusta el ajedrez. También vamos a charlar después con una profesional, con Lorelei Arismendi, que nos va a contar un poco esta temática, cómo es de los chicos con altas capacidades. Horacio nos va a traer un poco el recuerdo de la Copa Pitiagorsky, que se jugó en Estados Unidos en el año 1963, fue la primera edición. Y Adriana después va a hacer una reseña de una de las campeonas argentinas, ¿no?
Sí, Dora Trepat.
Dora Trepat de Navarro.
Sí, en realidad es contar un poquito los inicios del ajedrez femenino en nuestro país.
Y ella tiene un récord porque ha ganado muchas veces, claro, el campeonato femenino.
9 veces campeona.
En 9 ocasiones, sí, un récord bárbaro. Mire, en el varón está Naidorf aún con los 8, claro, campeonatos, y mira, Dora Trepat hizo 9. Bueno, ¿qué me queda? Los saludos para mi amigo Claudio Angueira, que nos está escuchando ahora camino hacia Jáuregui, a la familia Fernández en Avellaneda, a Novo, y a Quique Pérez, mi compañero de equipo en los 36 Villares, que nos siguen cada viernes, y al profesor de este programa, don Mario Serafini, que siempre nos acompaña y nos hace devoluciones. Ahora sí, nos sentamos frente al tablero y vamos a leer la consigna, que es lo que nos estaba pidiendo Alfredo. ¿Vamos con la consigna? Bueno, te cuento El ajedrez, las matemáticas y la música son dos de las actividades, o son de las pocas actividades en las que las habilidades extraordinarias y la originalidad pueden manifestarse en una edad muy temprana. Existe un gran número de niños y niñas que sobresalieron por sus altas capacidades en estas disciplinas. Casos emblemáticos: Mozart a los 5 años en la música, Pascal a los 12 en matemáticas. Hoy nuestros oyentes nos deben indicar, ¿quién fue el primer niño prodigio que tuvo el ajedrez? ¿Quién fue el primer niño prodigio que apareció en el mundo del ajedrez? Ahora Alfredo te va a decir cómo tenés que participar.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Hilardo y también en el Facebook de Carlos Hilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quieres llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Muy bien, minutos antes de las 16, vamos a 18, vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora.
Prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero. Junto a Carlos Hilardo, te contamos grandes historias.
Muy bien, ahora vamos a seguir con el momento con Horacio Olivera, ¿no? Quiero que viene la presentación, la cortina de Horacio y el auspicio de nuestros amigos de Torre Blanca. ¿Eso está, Ricardo, ya?
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club. Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca.
Muy bien, ahora sí, para presentarlo a Horacio Olivera, nuestro historiador. ¿Cómo estás, Horacio?
¿Qué haces, Carlito? ¿Cómo te va?
Acá las corridas un poco, pero bueno, ya vamos a mejorar. Llegamos al año 1963, ¿no?
Así dicen.
Ajá, habíamos pasado el año 62 y ahora para el año 63, ¿qué nos vas a contar?
Y en el 63, ya hablamos del viernes pasado del 63, ¿no? Pero además de ese gran match del que hablamos por el campeonato del mundo claro, que comentábamos en detalle y que, bueno, arrojó como resultado no solamente la entronización del nuevo campeón, el armenio Petrosyan, sino también la novedad del retiro de la lucha por el título de Mijail Botvinnik, que hasta entonces parecía insustituible en estos eventos. Bueno, 1963 tuvo otros varios y muchos torneos de muchísimo interés ajedrecístico, y esto vale destacarlo, una gran participación de América en la organización de eventos. Ya hemos visto que Europa era el lugar por excelencia donde los eventos ajedrecísticos más fuertes se desarrollaban, pero en esta ocasión, como vamos a ver, América tuvo buena participación. Bueno, vamos a empezar desde el principio. En enero, los holandeses abrieron el año con el torneo de Hoogovens, jugado en el pequeño pueblo de Vichanzai, un evento dividido en tres categorías y auspiciado por el magnate del acero que daba el nombre al certamen, Hoogovens. Este evento lo mencionamos no solamente por lo importante de los nombres de los que participaron en esta ocasión, como el joven holandés Donner, que ganó el torneo y estaba llamado a ser un maestro de gran categoría. También jugaron los soviéticos Bronstein y Averbach, el yugoslavo Ipkov, un torneo muy fuerte. Pero lo mencionamos también porque esta competencia tendría continuidad en el tiempo y se transformaría incluso hasta hoy en una cita anual obligada y deseada por toda la élite magistral internacional. Y conforme los distintos patrocinadores, a partir, por ejemplo, del año 2000, hasta el año 2000 fue Hoogovens, a partir del año 2000 el torneo pasó a llamarse Corus, y desde 2000, desde 2010 hasta hoy lleva el nombre de Tata Steel.
Exacto.
Distintos patrocinadores, pero siempre si uno dice Vaihanse sabe de qué estamos hablando en el mundo del ajedrez.
Hablando del mes de enero, el pleno invierno de holandés.
Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, yendo ahora a América, como decíamos antes, en el mes de julio tuvo lugar el primero de uno de los dos eventos ajedrecísticos más relevantes realizados en Estados Unidos. Vos lo decías al principio, esto es la Copa Piatigorsky, patrocinada por el célebre chelista Georg Piatigorsky y su esposa Jacqueline. Bueno, hago una digresión aquí, como recordamos y lo dijimos hace un par de viernes, en 1961 Jacqueline había tenido una decisiva influencia en el escandaloso final del match que ella misma había patrocinado entre Fischer y Reshevsky, ¿no? Se recordarán que, bueno, ella no podía asistir a una de las partidas y decidió que le cambiaba la fecha. Bueno, Fischer se enojó y terminó un escándalo. Bueno, esta señora y su marido organizaron esta Copa Piatigorsky, que de alguna manera retomaba la senda de los grandes certámenes a la que Estados Unidos no había regresado desde el famoso torneo de New York de 1927. Mirá vos cuánto tiempo pasó, y el torneo realmente fue muy fuerte. Participaron 8 de los mejores ajedrecistas del mundo, incluido el campeón mundial Tigran Petrosian, el flamante campeón mundial, que ganó el torneo empatado con su compatriota, el eterno campeón sin coronas del estonio Paul Keres. Miguel Naidorf y Oscar Pano fueron, digamos así, el orgullo argentino del certamen. Fíjate que eran 8 de los 8 mejores jugadores del mundo y 2 eran argentinos. Sí. Tuvieron actuaciones dispares. Naidorf perdió los primeros puestos y Pano jugó más abajo, pero ninguno desentonó. Evidentemente, eran dos jugadores de primerísimo nivel. Sí. 3 años más tarde se iba a verificar el segundo y último torneo de estos Piatigorsky, que por lo demás tuvo una amplia, muy marketinera difusión mundial al estilo de los norteamericanos. Ya lo vamos a ver. Uh-huh. Bueno, muy poco después, y siguiendo en América, en La Habana, Cuba, tuvo lugar la segunda edición del que comenzaba a convertirse en un clásico. ¿Mm? Sí. Ya vimos, el Memorial Capablanca, que Exacto. El año anterior, en su estreno, había sido tan brillantemente ganado por Naidorf, nuestro compatriota, claro, tal como lo vimos el viernes pasado.
Sí.
En 1963, este año del que estamos hablando, el campeón soviético y ya permanente candidato al título del mundo, de aquí en más,
sí,
Víctor Korchnoi,
sí,
se impuso con mucha autoridad en un torneo que contó además con la participación de figuras tales como los soviéticos Geller y Mikhail Tal, el ex campeón del mundo.
Sí.
Bueno, pero muy bien, como la aceitada máquina del ciclo de candidatos al título mundial no se detenía, ya estaban nuevamente también en marcha los zonales clasificatorios. Por ejemplo, en Alemania, en la ciudad de Halle, el zonal europeo fue fortísimo, 20 jugadores se dieron allí cita, la mayoría de ellos grandes maestros y maestros internacionales. El triunfo correspondió al ya jugador de élite en esa época, Lajos Portis, el jugador húngaro, un ajedrecista extraordinario que fue figura mundial durante las siguientes 3 décadas y que se convertiría en el mejor jugador húngaro de la historia, al menos hasta hoy. Y ha habido muchos húngaros buenos. En segundo lugar, un punto por detrás, obteniendo también la clasificación al próximo interzonal, el genio danés Bent Larsen, de quien también hemos hablado mucho y de quien puede decirse exactamente lo mismo que de su colega Portis, figura, referente mundial durante décadas y el mejor jugador de Dinamarca nacido en toda la historia. Yendo a otro zonal de no menos jerarquía, se jugó en Enschede, en los Países Bajos, con la victoria de otro monstruo sagrado del ajedrez de esos tiempos, el yugoslavo Svetozar Grigorić.
Sí.
Y en la ciudad de Fortaleza, en Brasil, tuvo lugar el zonal sudamericano, por supuesto que bastante de menor fuerza, pero con importantes jugadores y un rotundo triunfo de los jugadores argentinos, pues Rosetto, Fogelman y Schwerer, en ese orden, obtuvieron la clasificación al interzonal. Para terminar, no podemos terminar sin irnos una vez más a la Unión Soviética, la meca del ajedrez. Todavía no lo hemos nombrado en la crónica de hoy. Sí. A fines de octubre tuvo lugar un torneo internacional de altísimo nivel que ganó el ex campeón mundial Vasily Smyslov, seguido por otro ex campeón mundial, Mikhail Tal, y en el que participaron el estonio Keres, el húngaro Szabo, Grigorich y otros nombres enormemente ilustres, lo más granado del ajedrez mundial. Y ahora sí, para terminar y sin salir de la Unión Soviética, vamos a mencionar el tradicional y para nosotros de inevitable mención todos los años, el tradicional campeonato soviético, que en esta ocasión fue tan espectacular como siempre y con la consagración de un talento mayúsculo, el gran maestro ucraniano Leonid Stein, que fue el vencedor tras una durísima lucha y que finalizó cuando le ganó un torneo, un mini torneo de desempate a los también maestros de élite Radmir Yolmov y Boris Spassky. Así que 1963 estuvo lleno de ajedrez. Y no menos ajedrez habrá en los años siguientes y lo veremos ya a partir del viernes que viene.
Me parece bárbaro, Horacio, entonces. A partir del viernes nos preparamos para más ajedrez con nuevas historias y, bueno, ya sería el año 64 o parte de lo que queda del 63, ¿no?
Ahí andaríamos.
Horacio, te mandamos un abrazo grande desde aquí de Frente al Tablero. Hoy estamos con Adriana Jiménez, que vino a conocer el estudio.
Un saludo para Adriana y un abrazo grande para vos.
Bueno, gracias. Horacio Olivera pasó aquí por Frente al Tablero y sus historias de ajedrez.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garaj Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garaj Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Informes al 5293-6100.
Muy bien, son las 17:25, viernes 8 de abril. Vamos a hablar ahora de Benjamín, un chico de 7 años con altas capacidades, que vive en la ciudad de La Plata y cursa el cuarto grado, que practica taekwondo, que juega al fútbol, juega con la computadora los videojuegos, le gusta la lectura, no le gusta que le digan que es un niño superdotado, pero sí le gusta jugar al ajedrez. Por eso vamos a hablar con la mamá, digo la orgullosa mamá, Soledad Hale. Buenas tardes, Soledad, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero, estoy junto a Adriana Jiménez. ¿Me estás escuchando ahí?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Estás corriendo? Sí, sí. ¿Benjamín está en la escuela?
Benjamín lo acabo de dejar en un cumpleaños. Salió a las 4 de la escuela y a las 5 tenía un cumpleaños. Bueno. Un compañero.
Soledad, sé que el caso de Benjamín salió un poco en los medios escritos, en muchos portales. ¿Podés contarnos a nuestra audiencia de Frente al Tablero qué pasó con Benjamín durante el mes de marzo?
Bien, bueno, Benjamín, venimos ya con una batalla judicial porque él había rendido libre segundo grado en pandemia, en el 2020, en CABA. Entonces, acá en Provincia de Buenos Aires no nos tomaban ese certificado, no sabemos todavía el motivo lógico. Por ende, no lo querían dejar comenzar en el 2021 tercer grado. Él comenzó con autorización de los inspectores y del colegio. Y a mitad de año del año pasado, el Ministerio de Educación dice que no, que el certificado no es válido y que tenía que volver a segundo grado. Lo más irrisorio de todo esto es que fue el 2020, el año en que ningún chico repetía y ningún claro. chico había acreditado saberes en toda Argentina.
Claro.
Entonces, bueno, en ese momento momento Benja sí había rendido, había cursado también primero y segundo grado, había hecho 2 años en uno, con la pandemia. Sí. Y nada, nosotros no teníamos alternativa y ahí pusimos a una abogada y una medida cautelar. La medida cautelar fue lo que permitió que Benja pueda terminar el año pasado tercer grado. Claro. Y mientras se resolvía el amparo, la cuestión de fondo, que era dejarlo en cuarto grado y a su vez que el Ministerio de Educación empiece a ocuparse de esta minoría y de Benja también, obviamente.
Claro.
Y eso fue lo que pasó en marzo. En marzo salió la sentencia en la cual ya quedaba consolidada la permanencia de Benjamín en cuarto y tenían que elaborar un plan pedagógico, un plan de estudios para Benjamín que se pueda aplicar también al resto de los chicos superdotados.
Mira, bien, o sea que Benja tiene 7 años, ahora está en cuarto grado, creo que en agosto cumple los 8.
Exacto, sí, Benja en agosto cumple 8 y exactamente así, está en cuarto grado.
Bueno, el tema del colegio en principio está solucionado, está clara la cuestión. Ahora, vos como mamá, ¿cómo descubriste o cuándo descubriste que tenías un hijo con altas capacidades?
En realidad lo descubrimos mediante los problemas justamente con el sistema educativo. Porque, a ver, yo como mamá, como detesto las comparaciones, todas las cosas que Benja después me di cuenta que eran propias y características de un nene superdotado, pero yo en ese momento que las vivía, que Benja, no sé, al año y medio dejó los pañales, a los 6 meses empezó a hablar, un montón de temas que para mí dije, lo único que decía yo era qué alivio, como ¿qué? Mamá.
Claro.
No voy a tener que lidiar con nada de eso, pero nunca se me ocurrió que sea eso. Y cuando empezó el jardín fue cuando empezaban los problemas. Benja se aburría, Benja le cuestionaba a la maestra las tareas que les daban, Benja ya en sala de 3 sumaba, restaba. Entonces empezó a portarse mal porque el castigo era ir a la dirección a jugar al ajedrez con la directora.
Ah, bueno, entonces, ahora vamos a llegar al tema del ajedrez. Pero me interesaba para que otros papás supieran.
Sí, ahí fue.
Claro, quería saber más o menos.
Entonces Benja ya, pero todo lo hacía de forma autónoma,
claro.
O sea, sumar, restar, o sea, leer, y todo eso lo iba aprendiendo y nosotros no sabíamos de dónde, porque nadie le enseñaba. Entonces cuestionaba las normas del colegio, o se aburría porque decía, yo ya sé que la taza va en este lugar, ¿por qué me la repiten? Y ahí empezaban las reuniones con el colegio y ahí empezamos a ver qué era lo que estaba pasando. No era una cuestión de límites, que por ahí el colegio nos decía eso, sino era que algo en él estaba sucediendo. Ese. Y ahí fue cuando dimos con una psicóloga en CABA que hace, porque no hay muchos especialistas en Argentina que sí. Se dediquen a hacer la evaluación completa, ¿sí?, de altas capacidades. Generalmente un coeficiente lo puede sacar cualquier profesional.
Claro.
Pero la evaluación completa, que incluye la parte emocional también, no. Y ahí fue cuando hicimos esa evaluación en Buenos Aires, después de varios encuentros, de varias sesiones, y tuvimos la respuesta a tantas preguntas. Ahí que sí. Benjamín tenía superdotación.
Alta capacidad. Para.
Hola, Sole, soy Adriana. Te quería preguntar.
Hola, ¿qué tal?
¿Sufrió Benjamín algún episodio de bullying por tener altas capacidades?
De los docentes. Sí, muchísimos. A ver. Creo que Benja sufrió, recién este año se liberó un poco, pero sufrió mucho maltrato. Benjamín, al no saber el docente manejarlo, al no saber qué era lo que estaba pasando, Benja estaba totalmente marcado, totalmente señalado, expuesto, en el medio de 4 paredes que era el salón de clases. Entonces hizo que sufra muchísimo. Benja tenía 4 años y tenía vómitos cíclicos a la noche. Estaba deprimido.
Mira.
La ilusión de aprender un montón. ¿Hola?
Sí, hola, sí. Se estaba entrecortando un poquito porque te estábamos escuchando. Sí, la ilusión de aprender.
De hacer amigos y se topó con algo totalmente distinto en el cual él lo hacían ver como un problema. Entonces, ¿por qué? Porque siempre respondía, porque no podía esperar que el otro. Pero claro, un nene de 3 años no lograba entender que los pares cronológicos no eran igual que él.
Claro.
Entonces ahí sufría muchísimo, porque ser como él era estaba mal. ¿Vos y eso lo llevó a estar con una depresión.
¿Vos sentías que lo quería nivelar para abajo?
No sé si nivelar para abajo, porque en el jardín, a ver, que un nene en sala de tres ya sume y reste, para una docente yo entiendo que es complejo. Lo que querían es que deje de ser él, que encaje con el grupo, que sea amigo de los chicos que tenían que estar ahí. Y todo eso a un nene con esta condición, porque no es que él decide, no, él nació así. Claro. Y percibe el mundo y las emociones de otra manera. Entonces, es muy difícil cuando son tan chiquitos, o sea, se les genera un conflicto interno muy grande y sufren muchísimo. Benja particularmente lo expresaba que por ahí se portaba mal en el jardín, para sus herramientas era ir a la dirección. Otros nenes se callan y explotan en la casa, con un montón de episodios, sufren muchísimo.
¿Y ustedes cómo?
Y otros sufren bullying de los compañeros.
Sí, y ustedes como papás, ¿cómo le explicaron a él que tenía altas capacidades?
Yo creo que no había manera de explicárselo, sino que fue cuando nosotros tuvimos el psicodiagnóstico, se lo contamos, porque también es una, le decimos, no le decimos. Benja nos miró y suspiró, como diciendo, se dieron cuenta. Esa fue la respuesta de Benja, fue una suspiro como... porque nadie sabía cómo. Entonces nos equivocábamos nosotros como papás, no sé si equivocaba el colegio, nos equivocábamos todos, pero bueno, él sintió el alivio.
¿Y cómo es
ese momento?
¿Y cómo es la convivencia de una mamá con un hijo con altas capacidades? Porque supongo que son muy demandantes, ¿no?
Muy demandantes. A mí me cambió todo el esquema de lo que yo. Mira, yo mamá primeriza, no tengo otro hijo, pero mi marido sí, que tiene dos más, me decía, Benja vino a cambiar la estructura de lo que uno tiene como padre.
Claro.
Porque desde la forma en la que él incorpora ya la información, demandante de preguntas muy complejas, a edades muy chicas, preguntas que uno no sabe cómo responder y hasta qué punto responder. Claro. Y si le respondo de una manera más infantil, él sabe que no es la verdad o que no es así. Uh-huh. Entonces sigue y me dice, bueno, mamá, a ver, busca en Google, me dice, porque no me estás diciendo todo. Entonces, bueno, cuestiones así, hasta que él no cierra el tema de una, no sé, desde el infinito hasta la vida después de la muerte en sí, todo con, no sé, 4 o 5 años. Uh-huh. Y preguntas muy, muy profundas. No preguntas. Entonces, bueno, todo eso es un desafío constante. Y también el acompañarlo y que no sufra. Claro. O sea, es una mezcla de dos cosas.
Y en este aprendizaje que haces día a día como mamá, de estar en un hogar con un hijo con altas capacidades, también esta experiencia, este vínculo, acercarte, estar un poco más, más de cerca con el tratamiento de la educación argentina, ¿vos crees que está preparada para integrar o atender a estos chicos, como el caso de Benjamín, nuestra educación?
No. Yo creo que el sistema educativo no está preparado para atender a nadie. Pero, sacando eso, a esta minoría directamente las tienen abandonadas. No están ni siquiera en educación especial. En el 2007 hubo una reforma y se la sacó a las altas capacidades del sistema educativo. Claro. Entonces no hay ni una secretaría que los atienda, somos siempre las familias de abajo las que vamos al colegio. Algunos tenemos suerte que el colegio abre las puertas, otros les cierran las puertas en la cara a los papás, y todo eso lleva muchísimo sufrimiento. Mi hijo se aburre, no es que mi hijo se aburre como se aburre cualquier, mi hijo sufre.
Claro.
Entonces, y eso no lo entienden, y es muy difícil, para el docente que no está preparado. Sí. Para las familias que no saben cómo hacer, y en el medio está la criatura. Hoy, no entiende qué pasa.
Estamos conversando con Soledad Hey, la mamá de Benjamín, este chiquito de 7 años que está en cuarto grado, que fue noticias en los medios durante el mes de marzo cuando se le impedía avanzar de grado. Y nos contaba Soledad en un momento de la charla de hoy que en un momento se portaba mal Benjamín en clase para ir a jugar al ajedrez con la directora. ¿De dónde nació ese amor por el ajedrez? Sí.
Benja, me acuerdo, cuando era muy chiquito tenía un juego de damas. Entonces empezó a acomodar las fichas, las damas, y jugaba con mi mamá, y en un momento dice, esto es muy aburrido, o siempre es igual. Entonces descubrió que mi marido tenía un tablero de ajedrez.
Sí.
Yo como gráfico, hacía 2 años y algo, muy chiquitito.
Sí.
Y le encantó. Le encantó y empezó a hacer, y mi marido, que por ahí, yo no tengo idea de ajedrez, pero mi marido que sí juega, empezaba a ver movimientos que hacía Benja que nadie se los había enseñado y él tampoco sabía dónde llegaban.
Claro.
Pero no te digo que le ganaba ya a mi marido, pero hacía muchos movimientos. Después empezó a jugar con él y en la pandemia empezó virtual.
Claro.
A tomar clases.
Pero el ajedrez es un juego complejo. Acá me señalaba Adriana, me decía...
Claro, ¿cómo es su tolerancia al error? ¿Cómo reacciona cuando algo no le sale como espera?
Te cuento. En el ajedrez al principio, cuando era más chiquita, jugaba con mi marido. Mi marido, no, cuando perdía Benja, que perdía siempre, ¿verdad?
Claro.
Porque esa era una de las cosas, no lo dejaba ganar. Porque está bueno que aprenda a jugar realmente. Quería jugar conmigo, porque claro. Yo, obviamente, más que acomodar las piezas, no sé.
Exacto.
Pero se frustraba y se enojaba mucho, no quería jugar más. Le decía al padre, yo como no juego más. Entonces, ahí era como que tratábamos de acompañarlo. Y le sirvió mucho empezar a jugar y empezó a jugar con chicos más grandes.
Claro.
Entonces, porque claro, cuando empezó él, empezaba a ganar a todos los de su edad.
Claro.
Entonces, no aprendía.
Claro.
¿Por qué? Porque cuanto más jugás y más perdés, en el ajedrez creo yo,
sí.
más cosas positivas sacás. Bueno, él logró entender eso, pero siempre jugando con chicos más grandes.
Claro.
Mirá. Que obviamente le costaba ganarle o tenía que hacer un esfuerzo. Entonces, si perdía, por lo menos su cerebro como que se esforzó. No sé si me explico.
Sí, 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 está perfecto.
Es distinto el manejo. Hablo puntualmente de Benja.
Claro.
El ajedrez lo ayudó muchísimo a la frustración. Al principio le costó.
Exacto.
Pero después como que lo ayudó.
Claro. Creo que, más o menos para orientar un poco el tema, lo que yo me imagino, Benjamín, comparado con otro nene, un nene convencional, si vos le enseñás las reglas del juego, Benjamín lo va a aprender más rápido. Si le decís, mira, Benjamín, acá está el reglamento, léelo, él seguramente que en la segunda lectura ya lo va a tener claro, mientras que quizás otro chico lo tiene que leer 2, 3 o 4 veces. Lo que sucede es que el juego es muy complejo. Y acá se necesita de tiempo de aprendizaje, y eso, por más inteligencia que tenga Benjamín o capacidad para tomarlo, se le va a hacer muy difícil.
Claro, no, él obviamente, el tema, claro, que las repeticiones por ahí en las clases, había cosas que él ya las tenía incorporadas, y bueno, después aprendió que las repeticiones le servían, porque por ahí de cada repetición aprendió algo.
Sí.
Después empezó a mirar muchísimos videos de Magnus con Nakamura, me parece que
sí,
es.
Sí, claro.
Los torneos, aprendía mucho, o sea, sí. Aprendía mucho de eso. Y después de las clases,
claro.
Participó en un torneo. Pasó, justo arrancó y se entusiasmó mucho en pandemia.
Claro.
Y la virtualidad en general no le gusta.
Claro.
Le gusta lo presencial, le gusta el tablero físico, le gusta mucho jugar con el reloj.
Claro. Bueno,
participó en un torneo en noviembre y estaba feliz.
Claro.
Aún perdiendo,
Sí, sí.
Feliz. Porque estaba jugando con tiempo, con el reloj. Lo que tenía Benja por ahí, que eso también, la ansiedad de hacer las cosas rápidas. Entonces, el pensar las jugadas,
sí.
O sea, lo ayudó mucho en muchos aspectos.
Y el ajedrez lo va a ayudar también para encaminarse y tal vez el día de mañana Benja termine siendo un matemático, un músico o un deportista, vaya a saber, quizás el ajedrez va a ser esa herramienta para tomar buenas decisiones y no por eso va a tener que ser el campeón del mundo del ajedrez o el campeón argentino de ajedrez. El ajedrez simplemente es una herramienta que lo va a estimular a él, me parece. ¿Estás ahí, Soledad?
Yo creo que sí, lo usa un montón. ¿Sí, hola?
Sí,
hola.
Sí, sí, ahora sí.
Hola. Benja usa mucho el ajedrez para muchas cosas. Usa mucho la matemática, desde para jugar al fútbol. Cuando era muy chiquito iba a jugar al fútbol, iban todos los chicos atrás de la pelota en malón, cuando son chiquititos que van todos juntos.
Sí.
Y Benja se está en un costado esperando que la pelota salga, iba calculando y metía gol.
Claro,
o sea,
me imagino.
Siempre fue muy, y bueno, y el ajedrez también.
Bueno.
De hecho, su proceso judicial, el caso judicial, lo graficó en el tablero de ajedrez.
Mirá, Mirá, se anima a representarlo. Soledad, mirá, nos estamos quedando sin sí. programa en un ratito. Te agradecemos la atención, bueno, esta predisposición para contarnos, para hablar de tu hijo. Y bueno, afortunadamente en la escuela las cosas se fueron encaminando y tal vez también el día de mañana se van a encaminar hacia una carrera o quién te dice en el mundo del ajedrez. De parte de aquí, de Frente al Tablero, te queremos saludar, agradecerte, mandarle un beso a Benjamín y seguramente después hablaremos con la producción para que te alcancen uno de nuestros juegos que hace uno de nuestros auspiciantes, Ruibal, para nuestros invitados. Así va a tener otro jueguito más de ajedrez en la casa.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, muchas gracias. Pasó Soledad Heina, mamá de Benjamín, aquí por Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
La obra social del personal de la actividad del Turf también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados, el ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 17:42, seguimos enfrente al tablero. Con otro bloque vamos a conversar con una psicopedagoga, ella es Lorelei Arismendi, pero en el ambiente del ajedrez es conocida como la esposa de Diego Flores, el 7 veces campeón argentino. Ella es especialista en neurodesarrollo infantil y queríamos tener su visión sobre el tema que acabamos de conversar con la mamá Soledad Hey, la mamá de Benjamín. Hola Lorelei, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero, estoy con Adriana Jiménez.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, muy bien.
Muchas gracias por atendernos. Lorelei pertenece además al staff del taller de ajedrez El Caballito de Palermo. Allí tenemos muchos amigos como Diego López, Sebastián Mira Castet, que es el director académico, y el profe Luciano Miranda. Lorelei, estábamos hablando hoy con esta mamá sobre el tema del chiquito, que seguramente vos estás enterado lo que pasó con este nene de 7 años que llegó ahora a cuarto grado. Y se escribió mucho sobre el tema de las altas capacidades y se habla a veces de un síndrome de disincronía. ¿Me podés explicarlo más o menos para nosotros y la audiencia de qué estamos hablando de este síndrome?
Sí. En realidad esto tiene que ver básicamente con que, bueno, los niños van desarrollando distintas áreas, ¿no?, dentro de sus habilidades. Y bueno, especialmente en los chicos todos en realidad tenemos como no diferencias en el desarrollo de las áreas, pero especialmente en los chicos con altas capacidades se da que a veces hay como una disincronía, ¿no? Esto se refiere a como la falta de sincronización entre el desarrollo de estas distintas áreas, ¿no? Entre el desarrollo intelectual, entre el social afectivo, el desarrollo motor, ¿sí? Entonces a veces quizás pasan cosas como, por ejemplo, que el chico aprende con mucha facilidad y muy tempranamente a leer, ¿no? Y quizás tenga problemas en la escritura, por ejemplo, porque digamos toda la parte de la evolución de la motricidad o de la grafomotricidad está en desarrollo distinto, digamos, de las habilidades lectoras, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tiene que ver en realidad más que nada con esto, con esta disincronía entre el desarrollo de las áreas, que suele ser más frecuente en chicos con altas capacidades.
En el caso de altas capacidades, a diferencia de lo que vos decís, madurez intelectual y la edad cronológica, ¿se trabaja eso para equipararlo o no? ¿O se deja así que siga la diferencia?
Y en realidad eso tiene que ver sobre todo con que, por un lado, uno ve lo que tiene que ver con las habilidades cognitivas, ¿no? Con el área intelectual, y por el otro lado tenemos algo también que llamamos habilidades adaptativas, ¿no? Claro. Que tienen que ver con cómo se adapta el sujeto, la persona al entorno, claro. ¿Sí? Entonces, sí, muchas veces puede pasar esto, ¿no? Como que hay un desarrollo distinto entre el área intelectual, como esta sí. inteligencia, y cómo se adapta al entorno. Obviamente, si esa adaptación al entorno le está produciendo alguna dificultad, ¿no? A la persona, al niño, y le genera, digamos, algún impacto en su funcionamiento cotidiano, obviamente que sí se trabaja, ¿no? Porque, bueno, si es algo que le afecta en algún área, uh-huh. ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el área de la socialización, ¿no? Claro. Si hay algo, digamos, una disincronía en ese punto y eso le está afectando el área de la socialización, obviamente eso sí se trabaja.
Y en este sí. caso, yo no sé si está bien dicho la palabra superdotado, porque viste acá enseguida, cuando escribimos las crónicas, los periodistas ponemos un genio, un superdotado, sí. no sé si está bien dicho así, pero el ajedrez en estos casos con estos chicos, ¿lo estimula?
Sí, totalmente. Digamos, la inteligencia que está pensada como la capacidad que tenemos de resolver problemas o situaciones novedosas, ¿no? En eso se basa, digamos, básicamente el concepto de la inteligencia. Obviamente en el ajedrez se pone en juego todo el tiempo esto, ¿no? Entonces, el hecho de resolver situaciones novedosas, ¿no? Y de poder pensar y repensar al respecto. Y esto obviamente para los chicos, aparte de que seguramente es altamente motivante para ellos, es muy, digamos, beneficioso.
Claro, pero sí. el ajedrez parece un poco complejo. Recién mi compañera Adriana le preguntaba a la mamá qué pasaba sí. como el nene, cómo gestionaba un poco los fracasos, porque obviamente que perder a nadie nos gusta y quizás estos chicos se ponen peor, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, quizás porque, bueno, en líneas generales resuelven muchas cosas con facilidad.
Sí.
Entonces quizás no están tan... expuestos a ese tipo de, ¿no? Digamos, de frustraciones en cuanto a lo intelectual. Sí, obviamente que eso también se trabaja, ¿no? Principalmente anticipando mucho, sí. antes de iniciar quizás con juego, digamos, con otros, ¿no?
Claro.
No digo incluso a nivel competitivo, sino, bueno, sí. Nada, de jugar con otro y pensar en la posibilidad de perder. Sí. ¿No? Quizás se trabaja anticipadamente, ¿no? Idealmente, ¿no? De cuáles son las posibilidades, qué es lo que puede pasar cuando voy a jugar con otro, cómo me puedo sentir si pierdo, ¿no? Cómo puedo gestionar esas emociones en ese momento, anticipar mucho qué es lo que puede llegar a pasar para que, bueno, en el momento no lo tome, digamos, de sorpresa, ¿no?
Claro.
Y puedas gestionarlo mejor.
Buenas tardes, Loredey. Yo soy Adriana, sí. Te quería preguntar. Recién la sí. mamá de Benjamín nos decía que la escuela, la mayoría de las veces no está preparada para tratar este tipo de casos. Yo quería sí. preguntarte si vos conocés si hay establecimientos educativos para chicos con alto coeficiente intelectual.
Mira, la verdad es que desconozco. Desconozco porque no, la verdad es que no es mi área de especialidad, si hay exactamente establecimientos. Sí sé que en líneas generales sí, la escuela no está preparada, ¿no? Para abordar este tipo de casos, porque en un porcentaje, digamos, el porcentaje es menor, digamos, que quizás a, por ejemplo, no sé, chicos con dificultades en su desarrollo, por el contrario, en donde sí. quizás hay más información,
sí.
Las escuelas están más preparadas para eso, sí. Que incluso no siempre, ¿no? Yo digo, bueno, claro. Como que hay más información, circula más casos, y entonces, bueno, hay más preparación. En este caso es más complejo, la detección, ajá. ¿no?, de estos chicos. Entonces, bueno, la preparación y los recursos que se ponen, ¿no?, a disposición son menores.
Bueno,
pero la verdad es que no sé si acá en Argentina hay, sé que en otros lados claro. sí, pero no sé si en Argentina hay establecimientos específicos para este grupo de chicos.
Te llevo a un terreno que conoces, el Caballito de Palermo, por ejemplo.
Sí.
¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que se trabaja como psicopedagoga especializada en neurodesarrollo infantil? ¿Cómo trabajas
sí.
ahí?
Bueno, me convocaron desde el Caballito, en principio, para empezar a pensar en un proyecto ajedrez terapéutico, para convocar, digamos, distintos grupos de chicos con distintas patologías o condiciones, empezar a utilizar un poco el ajedrez, que sabemos que es un gran estimulante de la atención, de las funciones ejecutivas, de obviamente la socialización, el control de impulsos, bueno, un montón de cosas que se pueden trabajar muy bien con el ajedrez. Bueno, en principio con la idea de trabajar con algunos grupos de chicos que se verían muy beneficiados de esto, ¿no? Pero principalmente ahora lo que hago es, en general, cuando los hay nuevos ingresantes, ¿no? Chicos que ingresan a las clases del caballito, se hace como una admisión o completan una ficha en donde se rastrean un poco las características personales de ese niño. Y en el caso de que, bueno, haya algo como para que intervenga psicopedagogía, que sería en el caso de que, bueno, haya alguna dificultad o, por el contrario, altas capacidades, bueno, en ese caso yo tengo una entrevista con los papás para ampliar el conocimiento, recibo los informes terapéuticos de ese niño, de las evaluaciones, de informes escolares, tengo presencia alguna clase, ¿sí?, de chico, para ver, digamos, cómo se maneja, su conducta y demás, y hago algunas orientaciones a los docentes, claro. ¿Sí? O sea, para poder armar, digamos, un plan que se ajuste más a las necesidades de esos chicos.
Muy bien.
Y entonces, bueno, en esos casos hacemos algunas adecuaciones para que, digamos, pueda expresar su mayor potencial en las clases.
Bueno. Muy bien, el trabajo tuyo con los chicos en el Caballito de Palermo. Le contamos a nuestra audiencia, porque hablé con Diego, que ahí en el Caballito de Palermo, esta asociación civil de la calle Córdoba, el 5319, se está llevando a cabo todos los días martes, entre las 18 y las 19, vía Zoom, un curso, un taller de iniciación en el ajedrez. Son 4 clases de una hora cada una, donde van a aprender todo lo relacionado con el reglamento, el movimiento de las piezas, las capturas, amenazas, conceptos del jaque y del jaque mate. Todos los martes de 18 a 19, modalidad por Zoom, brindan el material de estudio y de ejercitación y después las clases se suben a un canal de YouTube. Los interesados pueden escribir al caballitodepalermo@gmail.com, que es una forma de comunicarse con esta asociación civil y, bueno, empezar a ingresar en el mundo del ajedrez. Si quiere, si usted tiene un hijo, bueno, allí estará nuestra amiga Lorelei Arismendi para atenderlo, pero si sos adulto y querés jugar al ajedrez, también se abren las puertas en el Caballito de Palermo.
¿Es así, Lorelei?
¿Está bien, Lorelei?
¿Cómo?
Está bien así, ¿no?
Es perfecto, muy bien.
Bueno, y también los adultos, hay sí, que estimularlos también, el ajedrez no solo para los chicos, ¿no?
Totalmente, sí, claro que sí.
¿Y cómo es mamá, donde tenés papá, tu esposo, que es campeón argentino, y los chicos, me imagino que también juegan al ajedrez, ¿no?
Sí, claro. juegan. El más grande empezó a jugar desde más chiquito, y sí, le gusta.
Sí.
No tanto como al padre, pero bueno, claro. Participa de algunos torneos y demás. Y el más chiquito se está iniciando hace no tanto, hace unos años, y el otro día ya empezó a jugar su primer torneito con obra.
Claro. ¿Juanchi cuánto tiene?
Juanchi.
Sí, ¿cuántos años tiene Juanchi?
7, tiene 7 Juanchi.
Claro, bueno, me parece bien. Bueno, Lorelei, te queremos agradecer, aclaraste muchísimo el panorama creo que es importante darle a la audiencia, a nuestros oyentes, el tema de las altas capacidades, hablado por un especialista, ¿sabés?
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pasó aquí por Frente al Tablero Lorelei Arismendi, ella es una especialista en neurodesarrollo infantil, trabaja en el Caballito de Palermo y en la calle Córdoba al 5319, y habló un poco sobre el tema de las altas capacidades y sobre el ajedrez, que no es solo para los chicos, sino también para los grandes.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Muy bien, a las 17:56, el último bloque de Frente al Tablero, ahora con Adriana Jiménez y esta historia sobre una campeona argentina.
Sí, hoy voy a remontarme a los inicios del ajedrez femenino en nuestro país. La historia de la mujer en el deporte no es tan reciente como pensamos, pero tampoco es tan antigua como el deporte mismo. La década que comenzó en 1910 no era sencilla para las damas que querían hacer valer su derecho a decidir libremente. En esos tiempos las mujeres, en función de sus características biológicas, tenían el deber natural de ser madre y también el de educar a sus hijos. Pero habitualmente no usaban pantalones, no votaban, pero al parecer algunas jugaban al ajedrez, bueno, como fue el caso de Dora Trepat, que nació en 1910.
Mira.
Ella comenzó a jugar muy joven en el club de ajedrez Jaque Mate de la calle Santiago del Estero. Entre 1935 a 1939 perteneció al Club de Ajedrez de Villa del Parque y desde 1954 trabajó como instructora del Club San Lorenzo, donde formó muchos chicos que se iniciaban en el juego. Fue 9 veces campeona argentina y también participó del 4º torneo zonal femenino que se realizó en Brasil, en San Pablo. En 1938 ganó el primer campeonato argentino de ajedrez femenino. En esa oportunidad ella representó al club Jaque Mate. En segundo lugar quedó Angélica Berea, representante de San Martín. Y en el tercer puesto María Villegas, también jugadora del club Jaque Mate. Debido a que unos meses después se realizaría en Buenos Aires el campeonato mundial femenino, la Federación Argentina dispuso que esas 3 jugadoras tomarían clases con un maestro y tendrían una preparación especial hasta decidir cuál de ellas participaría del torneo. Ese torneo se realizó entre agosto y septiembre de 1939, en simultáneo con la 8ª Olimpiada de Ajedrez realizada en el Teatro Politeama. Participaron 19 jugadoras y el sistema fue todas contra todas en una sola rueda.
Exacto.
Las estrellas del torneo eran Vera Menchik y la alemana
Sonia Graf.
Susana Graf, claro. Que luego de finalizado el mismo, se quedó a vivir en nuestro país.
Una más.
Sí. En tercer lugar quedó la chilena Berna Carrasco, que tuvo un desempeño muy meritorio y que superó a muy buenas jugadoras europeas. Y ahora te cuento que le ganó a Susana Graf en ese torneo. Dora Trepat ocupó el 12º lugar, su rendimiento no fue brillante, pero fue ella la que marcó el camino del ajedrez femenino. María Angélica Berea fue la otra jugadora argentina que participó, ella quedó en 14º lugar. María Angélica había nacido el 13 de abril de 1914 en El Palomar. Jugó el Campeonato Mundial Femenino de 1939 con el apellido de Casada, que era Montero,
sí.
Y tiempo después se separó de su esposo. Te cuento esto por una anécdota. El querido ajedrecista Francisco Benco, que había llegado al país 3 años antes, alejándose de una Alemania nazi que lo perseguía, fue espectador del certamen,
claro.
Y él contó esta anécdota que te voy a contar ahora. En una de las rondas me paré junto a mi esposa para ver la partida en la que jugaba María Angélica Berea y le comenté, mirá qué linda mujer. Sí. No me imaginaba que 25 años después me casaría con ella, yo viudo y ella divorciada.
Mirá.
En 1951 Berea ganó el campeonato argentino, esto le permitió jugar el torneo de candidatas de 1952. Y a pesar de que los buenos resultados no la acompañaron, ella logró el título de maestra internacional. Dora Trepat murió en 1971 y sí. María Angélica Berea en 1983. Bueno. Dos mujeres que hicieron camino en el ajedrez femenino en nuestro país.
Muy bien. Perfecto. La columna de Adriana Jiménez en Frente al Tablero.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
La ganadora es María Guanuco, que acertó con la respuesta. Samuel Reyeski, el primer ajedrecista prodigio que tuvo este juego. Fue ya cuando tenía 7 años, en 1918, en una gira, este chico polaco con su papá, por los Estados Unidos, daba simultánea ante jugadores adultos. Varios participaron, saludo de Sergio Coelar Mideros, desde Quito, María Rosa Periglio, muy interesante el testimonio de la mamá, Samuel Reseski, también había acertado Eduardo Solís y otros más. Así que bueno, el ganador ya se comunicará con la producción y vamos a hacer entrega del juego de Ruibal. Bueno. ¿Te gustó? ¿Pasó ya?
Sí, me gustó mucho, estuvo muy lindo.
¿Vas a seguir viniendo los viernes?
Voy todos los viernes que pueda.
Me parece muy bien. Bueno, gente, nos vamos a ver el próximo viernes con más Frente al Tablero. Disfrutemos la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo. Y el próximo viernes a las 17 sigue Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más. Frente al Tablero, un programa de ajedrez. Una jugada inteligente.